En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y también al otro lado del teléfono está Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Somos líderes, Iván, y no es para sacar pecho precisamente porque lideramos la subida de presión fiscal en la Unión Europea durante la última década. Lo dice la propia Comisión Europea, habla de una subida de 2,9 puntos porcentuales de PIB.
¿Te sorprendes?
No, pero cuando se pone desde un punto de vista además no partidista sobre la mesa, pues dices, jo, hay que echarle una pensada.
Bueno, yo creo que en este caso, lo primero de todo, hablamos de presión fiscal. Podemos utilizar otros datos como cuña fiscal, etcétera, que yo creo que hemos hablado muchas veces en el esfuerzo fiscal. Lo que queda claro es que utilicemos el indicador que utilicemos, ha subido el número de impuestos que tenemos en España. De hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, desde hace 8 años, hemos tenido más de 100 subidas de impuestos en distintos impuestos, no solamente a los particulares, sino también a empresas. Y tenemos que pensar que la recaudación de la agencia tributaria crece a doble dígito. Si se pudiera invertir en una empresa en este país, yo te diría de invertir en la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo cómo año tras año aumentan el récord de ingresos. También tenemos que pensar que nuestro gobierno no ha decidido deflactar el IRPF y esto está sangrando a las clases medias. Y además un comentario muy manido por parte del gobierno es precisamente que, bueno, que la presión fiscal, en este caso que es el dato utilizado, nos acerca a la media de la Unión Europea. Pero aquí hay un gran punto que siempre se les olvida decir a continuación. Lo importante no es estar cerca de la media, sino de dónde sale ese dinero. Y si nos damos cuenta, los salarios en España son más bajos que en el conjunto de la Unión Europea. Los salarios también se acercan más al SMI que en el conjunto de los países de la Unión Europea que lo tienen. Por lo tanto, al final no deja de ser un modelo extractivo que le quita al que menos tiene para que se vaya a un estado cada vez más grande. Y por supuesto que si nos vamos a lo más importante de todo, Rafa, todos pagamos impuestos para tener una satisfacción con los servicios públicos, que es precisamente para lo que los pagamos. La sensación de satisfacción con los servicios públicos en estos 8 años ha perdido más de 5 puntos desde que se empezaron a cobrar esos más de 100 impuestos. Es decir, pagamos más y sentimos que nuestros servicios cada vez van peor.
Miguel, Bruselas explica que esa mayor presión responde casi por completo a la tributación por el trabajo. Dice que los impuestos sobre el capital apenas han subido, se han retocado apenas, y los de consumo en muchas circunstancias han bajado.
Sí, claro. Es que el problema está en que, como bien decía Iván, hay diferentes formas de medir esto. Mi cálculo es que para las clases medias ha habido en estos 8 años 6 puntos de subida de presión fiscal. Básicamente porque, claro, donde está atacando es subiendo tácitamente con el IRPF al no tener en cuenta la inflación que ha habido todos estos años y no se ha deflactado. Entonces, claro, lógicamente, pues en un país en el que los salarios son tan bajos, pues encima si les machacas y les quitas renta disponible por la vía impositiva, pues claro, te lo cargas. A mí la verdad es que me resulta curioso que un gobierno socialcomunista actúe de esta manera, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú tienes dinero, pagas mucho menos que si trabajas. Pues eso, lógicamente, se dice en Europa, y que pasa que la renta del trabajo la estás machacando, y es que es verdad. O sea, si tú tienes un montón de temas, pues que inmobiliarios, hoteles, alquiler, etcétera, te montas una socimi y prácticamente no pagas impuestos. Si tienes valores mobiliarios y no sé qué, te montas una SICAP con las cosas que hay que hacer y no pagas impuestos. Si tú tienes, heredas unas carteras enormes de bonos y te dedicas a ser rentista cobrando cupones, pagas la mitad que la renta del trabajo, pagas el 23 en vez del 45. Es decir, un gobierno social comunista se dedica a que la gente que tiene mucho dinero y que gana mucho no pague impuestos. Y las clases medias, las pobres clases medias, son las que tienen que soportar todo el peso, porque si ganas menos de 22.000 euros tampoco pagas impuestos, que son los famosos no vulnerables, si los del SMI, esos que tampoco pagan impuestos. Entonces llega un momento en que cuando uno analiza desde el punto de vista de la teoría hacendística lo que está haciendo el gobierno, a mí me choca muchísimo. Realmente yo no puedo comprender que gente de izquierda radical del estilo de Sumar, de Podemos, etcétera, este tipo de cosas no se las saquen cara al gobierno.
Claro.
Sin embargo, ahí llevan 8 años.
Es tremendo. Y en este contexto, en una España, Iván, en récord de recaudación fiscal, que lo has mencionado tú, pero también estamos en máximos históricos en cifra absoluta de deuda, más de 1,7 billones, y llega Carlos Cuerpo y le propone al Eurogrupo eurobonos. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, a ver, yo creo que hay que separar, por un lado, lo que es el producto, que es el eurobono, de la motivación que hay detrás de que la proponga Carlos Cuerpo. Yo siempre he sido partidario de los eurobonos. Si queremos ir hacia una Unión Europea más integrada, más lógica, tiene más sentido que todos emitamos deuda en conjunto. Primero, porque es más fácil mutualizarla, es decir, que nos salga más barato al conjunto de los europeos. Y por otro lado, porque al final tendemos a esa unidad, que es al final lo que se supone que es la Unión Europea, no solamente un mercado único, sino que también al final pues vamos hacia más cosas. De hecho, los grandes logros de la Unión Europea, que luego se han visto en la mayoría de países reflejados, precisamente han sido esa toma de decisiones en unidad, ya sea el gasto en defensa, gasto en sanidad, el tema de la PAC, es decir, que hay muchos puntos que son mejorables y este también es uno punto de ellos, que además lleva hablándose décadas, no es algo nuevo, es algo que lleva hablándose desde Maastricht, es decir, lo del eurobono no es algo nuevo que nos traiga Carlos Cuerpo. Ahora bien, quitando que sea un elemento útil, hay que ver por qué este gobierno nos lo trae, y yo creo que has dado en el clavo. Precisamente es porque el eurobono permite mutualizar esa deuda. Y cuando tienes un país que está gastando más de lo que tiene, cuando estás utilizando la deuda como arma arrojadiza precisamente porque no tienes presupuestos y tienes que gastar 10.000 millones más en defensa, 20.000 millones más en defensa, cuando haces promesas imposibles a todos tus socios que al final salen del mismo punto, dinero, dinero y dinero, pues claro, eso al final tiene que pagarlo alguien. Y son conscientes que ni siquiera con el récord de gasto que tenemos ahora mismo, con el récord de ingresos que tenemos ahora mismo, pues es posible pagarlo todo, y por ello pues quieren mutualizarlo con el resto de países europeos. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que los países que son precisamente estrictos con sus números, que son precisamente estrictos con su presupuesto y que no ofrecen promesas imposibles, pues están diciendo que no. Por eso ha dicho, bueno, vamos a intentar hacerlo, pero que se sume quien quiera. ¿Quiénes se van a sumar? Pues siempre los grandes deudores. Se van a sumar, en este caso, Francia, que tiene un estado desorbitado, se va a sumar España, se va a sumar Italia, pero ¿quiénes no se van a sumar? Los del norte de Europa. ¿Casualidad? No, simplemente es una realidad de una Europa que va en dos direcciones. Aquellos que gastan más de los que tienen y aquellos que son contenidos con el gasto que tienen. Que, por supuesto, hay momentos donde hace falta gastar más, pero la realidad es que España es un país que no está haciendo los deberes. E insisto, llevamos una legislatura sin presupuestos. Si no hay presupuestos, no hay un control de la deuda efectivo. Y si vamos al techo de gasto, ya no hablamos de techo, hablamos de azotea de gasto.
Miguel, precisamente en tu último artículo en El Mundo Financiero hablas de eurobonos, lo calificas casi de utopía, ¿no?
Claro, es utópico con el modelo que tenemos en Europa, que lo ha escrito muy bien Iván, que podemos hacer. Hay unos países del arco mediterráneo que se gastan como locos. El más que todo es España. España ha multiplicado por 5 su deuda pública en 17 años. Es una salvajada. De 348.000 millones a 1,74 billones. No para de gastar. O sea, ellos no tienen un presupuesto. Ellos, que lo lógico es equilibrar ingresos y gastos. No, ellos gastan todo lo que haga falta. Suben los impuestos todo lo que haga falta y como les sigue faltando, se van a emitir deuda nueva y que la gente la compre. Es decir, llevamos así muchos años, porque Rajoy hace lo mismo, El Partido Popular ha sido también un desastre, el equipo económico de Rajoy fue un desastre. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir así. Claro, no le pides a un holandés, a un finlandés, a un austríaco, y dicen, oye, mira, vamos a mutualizar y así vosotros pagáis nuestras deudas. Imposible. Lo primero que hay que hacer es una armonización clara. O sea, hasta Grecia en el año 2015, que estaba fastidiada por el rescate, consiguió equilibrar ingresos y gastos. Es que España no lo ha conseguido nunca. O sea, es un modelo de Estado absolutamente gastón. Entonces, lógicamente, Europa dirá siempre, no y punto. Así que no, por supuesto que no. O sea, yo creo que Europa tiene primero que plantearse una armonización y unas normas que las hicieron en Maastricht, ¿te acuerdas? El 60% y esas cosas. Y sí, luego sí. No ha hecho nadie ni caso.
Entonces, claro, es que al final pones en marcha el pacto de estabilidad y crecimiento, pones tres parámetros fundamentales, pero luego te los saltas cada vez más a menudo, claro, das permiso continuamente y al final la excepción se convierte en norma, el saltarse, lo digo.
Exacto. Por eso tengo pocas esperanzas en Europa y, por supuesto, eurobonos ni de coña.
Iván, uno de los problemas fundamentales, uno de esos agujeros, uno de esos gastos que hay, es el de las pensiones. Sabemos que hay mucho debate sobre ellas últimamente. Fedea proponía adaptar el estado del bienestar a una nueva realidad demográfica. La realidad demográfica es un hecho, eso es indiscutible. Habla de adaptación del sistema a una nueva longevidad, habla de jubilación gradual, pero también habla de corregir un desequilibrio generacional y propone iniciativas curiosas para evitar un sesgo político que dice ahora mismo se produce por el hecho de que, claro, los pensionistas son 10 millones y tienen 10 millones de votos.
Efectivamente, pero yo creo que hay que explicarlo, sobre todo ese es el mayor problema que ha existido en España, que no somos conscientes primero de lo que son la magnitud de las pensiones. Hablemos de que la mitad del gasto que se produce en España es gasto en seguridad social y precisamente de esa mitad del gasto casi el 40% es pensiones. Es decir, uno de cada o sea, 4 de cada 10 euros que entran en la caja van para pensiones. ¿Es esto negativo? ¿Es esto malo per se? No, no tiene por qué serlo. ¿Son malas las pensiones? De hecho, no lo son. O sea, es decir, que criminalizar las pensiones y el modelo de pensiones español yo creo que es un error desde el inicio. Ahora bien, ¿cómo se paga esto? Pues yo creo que la pregunta que muchos se tienen que resolver. ¿Es cierto? ¿En España tenemos la mayor longevidad de todo el mundo? Sí. ¿Eso, lógicamente, hace que las pensiones se paguen durante mucho más tiempo y que se paguen precisamente con un modelo que no sería sostenible porque obviamente cuando se crearon el modelo y la concepción de pensiones era otro? Sí. ¿Que habrá que ajustar el modelo a la longevidad como propone FEDEA? No sé si es el modelo correcto, pero creo que resulta lógico pensarlo. También adaptar el modelo de cómo se pagan las pensiones, porque yo creo que hay modelos como por ejemplo la mochila austríaca que da muchísima más libertad a la hora de pagar las pensiones. Por otro lado, la capitalización a través de fondos privados, eso que es una cosa que ha castigado mucho el Estado, impidiendo a los ciudadanos que podamos participar de ello y al final los mantiene esclavos. Yo creo que hay una cosa que propuso Carlos Cuerpo, que se hace en Estados Unidos y que es muy interesante, que es lo que es una cuenta 501k. Para explicarlo para el que nos oye, que quizás no lo sepa, es como una caja que tú compras acciones, compras los activos que quieras, no tienes por qué estar en una vivienda, que es lo que ocurría en España, ¿no? Que era casi como un plan de pensiones, y permites tener cualquier activo. Y una vez que lo vendes, pagas un impuesto ultra reducido precisamente porque es tu fondo de pensiones. ¿Significa que esto tiene que seguir ocurriendo en España? No. ¿Significa que va a dejar de haber pensiones públicas? No, pero a lo mejor tenemos que buscar otras formas de complemento y buscar otras formas de ingresarlo. También, por otro lado, el problema está en que se ha utilizado la caja de las pensiones como una caja para todo. Y el problema está que no es una caja para todo. A lo mejor tendríamos también que plantearnos el dejar de utilizar y mal usar esa caja de pensiones para pagar cosas que no tienen que ser, como por ejemplo ha hecho este gobierno, que dicen que lo han intentado separar y no ha sido así. Porque parte, por ejemplo, del presupuesto que había en defensa, de estos 10.000 millones que han ido para la OTAN, ¿de dónde se ha sacado el dinero? Preguntémoslo si no tenemos presupuestos generales del Estado. Quizás ahí los oyentes tienen una respuesta rápida.
Miguel, a mí de todo esto me sorprendía mucho que decía que, claro, esa parte del sesgo, ¿no? Del sesgo político que tienen mucho poder los jubilados, y proponía nada menos que adelantar 2 años la edad de votación. Se les quiere retrasar la edad de entrar en las redes sociales, pero que voten antes para así compensar, decía, los sesgos por edad en cuanto a las legislaciones que se hagan en este aspecto. Bueno, es un asunto global, ¿no? Muy complicado.
Sí, un asunto global y no para ideas felices. Esto de FEDEA es una estupidez. O sea, a los 16 años no creo que tengan los chicos, no sé, criterio como para poder votar. Muchos votarán lo que les diga a sus padres o a sus abuelos. Vamos a ver, es que eso es una tontería. O sea, el tema no es eso. O sea, el problema del conflicto intergeneracional se genera por la deuda pública, que al final la van a tener que pagar ellos, ¿eh? Porque nosotros no paramos de gastar. Ese es el único problema intergeneracional. Y con el tema de las pensiones lo hemos hablado muchas veces, hace falta cambiar el sistema. El modelo de reparto no puede seguir así. Tienen que cambiar un modelo mixto, con el mochila histórica que comentaba también Iván, es la forma en la que tiene que hacer. Y luego sí, nos quedan ya las locuras. No sé si recordaréis una película de los años 60 protagonizada por Van Heflin por este tema, ¿no? Que uno de los mecanismos para evitar el problema de las pensiones era que a partir de los 25 años se prohibía vender medicinas a los jubilados para que se murieran antes, ¿no? Pero, es decir, evidentemente sin llegar a un planteamiento de este tipo, pero lo cierto es que esto va a subir. Tenemos muy pocos jubilados, estamos en un 14-15% sobre la población total. En Europa están en un 26%. O sea, se va a duplicar el número de jubilados porque en la época de Franco no trabajaban las mujeres, lo he dicho muchas veces. Claro. Entonces, en los próximos 10-12 años vamos a pasar los 12 puntos de diferencia, 14 hasta 26, vamos a subir. La seguridad social va a explotar. Y entonces, que voten los chicos de 16 años no creo que sea una solución. Los de FEDEA también a veces dicen cosas que no son lógicas.
Es curioso porque esto que acaba de responder Miguel me ha recordado otra cuestión. Es evidente que por demografía vamos a tener cada vez más baby boomers o generación X como yo, jubilados, y va hacia arriba. Pero a partir de cierto momento tampoco se puede tomar decisiones demasiado radicales porque va a bajar el número de jubilados, por una cuestión puramente también demográfica. No va a ser siempre
así.
Qué
bien suena lo de estar jubilado, Rafa, ¿verdad? No, a ver, el tema está en que eso ya lo ha estudiado, en este caso, la AIREF. Hizo un estudio sobre pensiones y precisamente hablaban de que las pensiones deberían de normalizarse en el gasto alrededor del año 2050-2060, precisamente porque toda la gente del baby boom, pues ya primero acabará el proceso de entrar al baby boom y también pues empezará mucha gente a fallecer. También es cierto que tenemos que tener en cuenta que todo lo fían para que sea sostenible ese sistema a la entrada de inmigrantes con una calidad extraordinaria, que además se dediquen a crear empleo, con empleo de calidad, que además no tengamos ninguna crisis económica en los próximos 30 años. Por eso digo que es un modelo que se sostiene de una forma muy sutil y con alfileres. Lo que queda claro es que, por supuesto, la jubilación, el pico, lo vamos a vivir probablemente entre el año 2035 y el año 2045. Van a ser los años más duros. Y también la pregunta es, ¿vamos a estar preparados para el año 2035-2045? Yo creo que la pregunta política que nos tenemos que hacer, porque al final son los que tienen la respuesta, por mucho que queramos independizarlo del tema. ¿Qué medidas se están tomando para que en 2035-2045 estemos preparados para esa gran jubilación? Y por otro lado, lo que nos están quitando del mecanismo de equidad intergeneracional, ¿realmente está yendo a pagar pensiones o está yendo a pagar otras cosas? ¿Realmente están manoseando nuestro dinero este gobierno?
2038 me tocaría a mí, pero no sé si llegaré. Iván, Miguel, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un placer, como siempre, Rafa.
Encantado, que tengáis buen día, hasta luego.
Nos vamos al boletín, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.